ya porque ya lo tenemos en comunicación telefónica, Gustavo Campana, subdirector de Radio Nacional. Así que, Gustavo, muy buen día para vos. Camila y Tomás te saludan aquí y todo el equipo de Conexión Nacional. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días y un gran abrazo a todas las compañeras y compañeros de la radio. ¿Cómo va?
Todo bien, y vos, la verdad que un gusto tenerte nuevamente aquí en Conexión Nacional y justamente para hablar sobre el Día de la Democracia, que bueno, hoy también se va a celebrar en la Plaza de Mayo. ¿Nos podrías contar un poco las actividades y después, bueno, entramos en profundidad sobre este día?
Sí, primero un gran mega festival musical con todos los sonidos, las tonalidades, los ritmos de la música popular y después la palabra, esa que seguramente será en el tono justo, la palabra indicada, la palabra justa, tanto del presidente de la Nación, la vicepresidenta, la presidencia de Lula, del Pepe Mujica. Bueno, habrá un enorme contenido de Patria Grande, porque básicamente lo que hay que terminar de entender es que aquel proceso que arrancó el 24 de marzo de 1976, nace el 11 de septiembre del 73 en Chile, y tiene que ver con la instalación del neoliberalismo en todo el continente. Por lo tanto, el hecho de que contemos en la Argentina un día como hoy con personajes tan caros a nuestros afectos políticos, sociales, personales, en lo que va del siglo XXI, y la verdad que, qué sé yo, es muy importante.
Seguí.
Te escuchamos, sí.
Ah, bueno, por lo tanto, esta es una jornada que no solamente tiene que ver con la República Argentina y tiene que ver con nosotros. Y cuando digo nosotros, digo América Latina. Así que eso es lo que tiene que ver con lo coyuntural, con el presente. Después, cuando miras para atrás, te encontrás con que obviamente hay infinidad de motivos para que esto sea con esa coloratura, ¿no? Una coloratura continental.
Sí, por supuesto. Y bueno, y la presencia, ¿no?, de Lula, de Mujica, en este sentido, hablando de lo que ha sido también estos años en los cuales la persecución política se ha mantenido a lo largo de Latinoamérica y que todavía seguimos cuidando y todavía seguimos luchando para mantener. Digo, esto no ha pasado, no es un hecho, un capítulo de la historia, ¿no? Que sin duda fue el más oscuro y fue el más terrible, no solo para Argentina, sino para Latinoamérica en su momento. Pero digo, en este sentido, y creo que traigo las palabras que dijiste vos en el comienzo de lo que nos contabas, hay personajes que todavía siguen haciendo peligrar nuestra democracia y que hoy lamentablemente tienen puestos importantes en nuestra coyuntura política y de lo cual tenemos que hablar y seguir cuidando, ¿no?, la democracia.
Sí, mira, el poder real, que generalmente es la antipolítica, que generalmente es una enemiga del sistema porque es incompatible con el sistema, no desaparece nunca. Sí. Está siempre entre nosotros y esencialmente lo que busca es terminar con algunos aspectos nodales de lo que significa democracia, como distribución de la riqueza, como obviamente derechos absolutamente equitativos para todos. Entonces, desde el arranque de los tiempos, una batalla inconclusa que tiene 211 años como mínimo entre nosotros. Así que, en ese sentido, este es un capítulo más de una muy vieja historia, ¿no?
Gustavo, ¿qué representa este Día de la Democracia para Argentina? ¿Es un día de fiesta? ¿Es un día de tristeza? ¿Cómo lo ves vos?
Se mezclan las sensaciones porque las dos cosas son ciertas. En virtud del resultado trágico, la tristeza. En virtud de casi 40 años ininterrumpidos, en el mayor periodo democrático después de la ley Sáenz Peña, y bastante para festejar. Creo que, el festejo es directamente proporcional a la crueldad de lo que fue la Argentina 76-83. En ese sentido, a mí me da la sensación que hay mucho para festejar. No trato de mezclar en eso situaciones coyunturales. Es muy fuerte el dolor del pasado como para no recordar que cada 10 de diciembre o cada 30 de octubre, que para muchos fue ese domingo en el que votábamos por primera vez, qué sé yo, uno encuentra ahí una enorme cuota de esperanza que no se pierde en función de una democracia que tiene que ser cada vez más real y cada vez menos formal.
Totalmente. Bueno, y en este día de también conmemoración de los derechos humanos, te pregunto en este sentido, ¿cuál es el trabajo de los medios públicos y de la radio pública en este sentido? Que yo, sinceramente, más allá de ser una trabajadora, siento muchísima admiración y muchísimo orgullo de poder ver lo que se está llevando adelante para mantener viva la memoria, para mantener viva la lucha, para mantener viva también cada uno de las personas que han pasado a lo largo de nuestra historia y que han hecho que estos 38 años sean ininterrumpidos de democracia. Contanos un poquito sobre eso.
Los micrófonos se resignifican. ¿Qué quiero decir con esto? A mí, cada vez que aparece algo que tenga que ver con la última dictadura en la Argentina, desde el lugar que tenemos como trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional, es 24 de marzo del 76, transmite LRA1 y escuchar durante todo ese día los comunicados que marcaron las reglas de juego para los próximos 7 años y medio del país. Hoy, por esos mismos micrófonos, por la misma frecuencia, estar planteando situaciones diametralmente opuestas, y la verdad que, qué sé yo, es un canto a la vida.
Totalmente, un canto a la vida. Esto es realmente recontra importante. ¿Y qué por ahí mensaje crees que hay que darle a la juventud? En este sentido lo hemos venido preguntando a esto, por el hecho de que las juventudes también se están formando en esto y se están formando con lo que le estamos dejando o lo que han dejado muchos luchadores y trabajadores al respecto de la democracia, pero no sé si llegamos a dimensionar quienes no vivimos lo que fue esta época tan oscura de nuestra Argentina.
Bueno, ahí es donde uno tiene que terminar de entender que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro. Y cada una de las historias que discutimos mañana, como los títulos más importantes de las tapas de las próximas 24 horas, tienen un kilómetro cero muy largo. Y terminar de entender toda la película y no quedarte con el último fotograma de algo tan largo, es empezar a entender el porqué, es empezar a entender las causas de ciertos efectos. Yo creo que hay que meter mano ahí. Y entonces, cuando hablamos de la última dictadura en la República Argentina, hay que estar hablando de la necesidad que tuvo el poder real a partir de Milton Friedman, del neoliberalismo, los Chicago Boys, de terminar con el estado de bienestar, terminar con la industria nacional. Los números de la Argentina al 23 de marzo del 76 eran 3% de desocupación, 5.000 millones de dólares de deuda externa, pleno empleo, trabajo a 3 turnos, el 80% de los trabajadores en blanco y sindicalizados, 47-48% del Producto Bruto Interno para los trabajadores. Había que terminar con eso. Bueno, esa es la pelea que ya lleva 45 años y tiene que ver con esa discusión. ¿Qué queremos ser? ¿No? Porque una Argentina industrial es una Argentina con soberanía política e independencia económica. Una Argentina industrial es un país, digamos, la discusión del Estado-Nación en términos del presente se discuten a partir de la industria nacional, se discuten a partir de tu capacidad científica y tecnológica, se discuten a partir de tu grado de independencia y de interacción con los sectores más cercanos, la patria grande, por ejemplo, y discutir como bloque con el resto del mundo quiénes somos, de la misma manera que lo hacen ellos, ¿no? De la misma manera que lo hace la Comunidad Económica Europea o cómo negocia en bloque desde una posición más imperial Estados Unidos en el marco de un mundo unipolar, ¿no? Y de la misma manera lo hace China, de la misma manera lo hace Rusia, de la misma manera lo intentaron hacer los BRICS. Digo, esto es muy viejo, patria grande es algo que lleva 200 años entre nosotros en función de entender que era por ahí, ¿no? Y si no, qué sé yo, llamemos por teléfono a Bolívar, a San Martín, a Sucre, a O'Higgins y podemos preguntarle cuál era el sueño de tipos que no hablaban de ningún país y en sus correspondencias hablaban de la América, porque entendían que ese era su punto de partida. Así que, en ese sentido, yo creo que lo primero que hay que terminar de entender es que el último golpe vino a terminar con una matriz económica. y esa matriz económica está en discusión. Esencialmente la distribución de la riqueza, que es el gran punto de esa histórica discusión que tiene más de 200 años, insisto, en la República Argentina. Así que lo primero que tenemos que hacer es meter mano en el pasado, ¿no? Y entender, porque este es el gran tema, que para terminar con esa matriz económica se adoptó la escuela francesa en Argelia, desaparición de personas, vuelo de la muerte, robo de bebés, más de 300 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, y esa fue la única forma de terminar con millones y millones de seres humanos a los que había que decirle a casa la fábrica cierra y será para siempre. Y a partir de ese momento, el primer gran proceso de endeudamiento externo con 45 mil millones de dólares, el primer proceso de fuga de capitales como nunca antes se había visto, y apertura indiscriminada de importaciones como tampoco nunca antes habíamos tenido en la República Argentina, ¿no? Así que lo primero que tenemos que hacer es tener una pata en el pasado, una pata en el país en blanco y negro, para terminar de entender el porqué de lo que vino de la mano de esencialmente Martínez de Hoz y David Rockefeller, que son los dos grandes padres de esta historia.
Bien, Gustavo, gracias. Sin duda, totalmente de acuerdo con lo que decís. Y bueno, agradecerte a vos y a todos, ¿no? Porque nosotros, los jóvenes, se lo debemos a ustedes, a nuestros padres, abuelos, ¿no? Que luchan y siguen luchando totalmente por los derechos humanos, por la democracia y por mucho más, por muchos otros derechos como lo que vos estuviste nombrando. Así que muchísimas gracias, Gustavo. Te agradecemos la comunicación.
Algo para el final, dos cositas para el final. La primera, hay una muy sabia elección de Alfonsín para el 10 de diciembre, que termina con una costumbre rarísima de la mayoría de los presidentes del siglo XX en la República Argentina. En tiempos normales en el siglo XX prácticamente no hubo nunca, pero a ver, tratemos de... Pero entre el siglo XIX y algunas presidencias del siglo XX, inclusive las de Irigoyen, si yo me lo recuerdo, la de Illia, y también la tercera de Perón, el día de la Asunción era el 12 de octubre.
Sí.
A ver, nada más ridículo que el día de la conquista de América para la asunción de presidentes en América Latina. Y el hecho de... después de venir de aquella noche terrible, elegir el 10 de diciembre, el Día Universal de los Derechos Humanos, es una vuelta de campana, un giro de 180 grados en la simbología, ¿no? Que siempre es importante. Sí. Para mí la simbología es importantísima. Y después, y sobre todo en el marco de este día, uno habla desde sus certezas, pero siempre con la idea de ensanchar el pensamiento crítico. Que ustedes puedan dentro de 5 minutos hablar con alguien que piensa, qué sé yo, exactamente opuesto a lo que yo acabo de plantear, y que cada uno de nosotros pueda ir construyéndose a través de sus decisiones, a través de ir metiendo mano en el pasado, en estudiar quiénes fuimos, y de esa manera intentar saber, bueno, quiénes queremos ser, quiénes seremos. Pero, ¿qué pasa por ahí? Creo que la función de los medios públicos tiene que ver con el ensanchamiento del pensamiento crítico. Ese es el gran laburo que tenemos por delante, ser una especie de enorme plataforma de debate democrático, de gran discusión enriquecedora. Pasa por ahí, ¿no? Uno, yo acabo de tirar una idea, pero detrás de esa idea... cifras, porcentajes, hechos, nombres, qué sé yo, uno lo fundamenta. Bueno, uno espera una mesa con esa misma discusión, esperando todo lo contrario, que alguien me diga para qué sirvió el endeudamiento externo, para qué sirvió la fuga de capitales, para qué sirvió matar la industria nacional, para qué sirvieron 330 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, para qué sirvió la doctrina francesa. Bueno, y que alguien venga y me diga, yo estoy a favor de todo eso, por esto, por esto, por esto y por esto, de la misma manera que uno banca sus certezas. Pero de eso se trata, ¿eh?